Esta mañana al ministro de Medio Ambiente, Campo, Producción, Cristian Molecker. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. A Yelén Britos y Gustavo González lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Yelén. Un placer estar en contacto con usted y con toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ministro, una agenda intensa como siempre. Estuvo reunido esta semana con el intendente de la ciudad para trabajar, acciones en conjunto.
Sí, fue la primera reunión que hemos tenido tanto de él como intendente, yo ministro y los equipos de trabajo, y donde teníamos pactado tres puntos importantes para trabajar en conjunto. Uno tiene que ver con los parques industriales y los servicios asociados a los parques industriales. Ahí teníamos algunos reclamos relacionados con, sobre todo lo que es alumbrado público, mantenimiento de las calles de los parques industriales, la limpieza en sí de lo que es las veredas, desmalezado, en fin, diferentes puntos para tratar, y otro relacionado con el servicio de transporte público. En el Parque Industrial Norte tenemos llegada de Transpuntano, pero en el Parque Industrial Sur no. Entonces, bueno, varios puntos que veníamos hablando, y bueno, a partir de esta reunión se ha fijado una agenda de trabajo. Y otro punto que no es menor tiene que ver con la convivencia entre lo urbano y lo industrial, ¿no? Se está expandiendo la ciudad de San Luis para el lado de los parques industriales, y bueno, ahí tenemos que articular muy bien para generar algunas zonas de que nosotros llamamos zona buffer, que son una zona de distancia mínima para que no haya contacto entre lo industrial y lo urbano, sobre todo por una cuestión de prevención de accidentes, ¿no? Del contacto que las cuestiones industriales suelen tener algunos riesgos que no está bueno que esté cerca de la convivencia normal de la comunidad, ¿no?
Bueno, ¿y qué se pusieron de acuerdo? O sea, la posibilidad de que llegue el transporte al Parque Industrial Sur, seguramente ampliando el recorrido de alguna de las líneas, ¿no? Porque sumar nuevos colectivos, no sé si se va a hacer próximamente, pero seguramente con alguna de las líneas que ya está llegando tendrán que hacer un recorrido más amplio, me imagino.
Así es. En primera instancia lo que estamos haciendo es intercambiando información, viendo cuáles son los horarios donde más gente entra a trabajar en los parques industriales, los horarios pico, donde hay la mayor cantidad de afluencia de gente, y en base a eso determinar cuál es la línea, el recorrido más conveniente y cuál es la línea que podría cumplir ese servicio.
¿Y cómo está?
Creemos que es algo que lo podemos trabajar tranquilos y que podemos llegar a buen puerto sin hacer, como decías recién, inversiones extras.
¿Cómo está el parque industrial, ministro, en cuanto al tema de contaminación ambiental y todo eso?
Mire, estamos haciendo un monitoreo permanente, y ese fue otro de los puntos que dialogamos, el tema medioambiental. Nosotros como gobierno, en la parte de área de gestión ambiental, estamos haciendo un monitoreo permanente, y también el área de ambiente de la municipalidad lo está haciendo. Creemos que está bueno coordinar esas acciones, porque primero podemos ser un poco más eficientes en la asignación de los recursos públicos que todos los ciudadanos pagan con sus impuestos, ¿no? Duplicar tareas por ahí no es la mejor solución. Y por otro lado también es un poco molesto para los industriales si en un día a la semana nosotros vamos a hacer una inspección ambiental como ministerio, y a la otra semana va la municipalidad pidiendo prácticamente las mismas cuestiones, es un poco molesto. Entonces creemos que podemos coordinar bastante bien, sin sacar, por supuesto, lo que son las competencias particulares de cada uno de los organismos. Entendemos que compartiendo información y coordinando alguna de las acciones referidas al control ambiental, podemos mejorar el funcionamiento. En general, las plantas industriales están funcionando bastante bien, y los inconvenientes que vamos detectando, ellos tienen un tiempo para hacernos un plan de remediación, un plan de cambio de lo que encontramos mal, y bueno, si no lo cumplen, obviamente ya va a una instancia de lo que son las multas.
Ministro, no sé si por ahí en su función ha tenido la posibilidad de contactarse con algunos empresarios. Hay muchas fábricas que han quedado prácticamente en estado de abandono en San Luis. ¿Esas fábricas pertenecen hoy por hoy a la provincia o son de los diferentes grupos empresarios que en su momento invirtieron en San Luis y, bueno, una vez que se fueron quedaron ahí y están en el parque industrial? ¿Cómo es la situación?
Hay de todo. Nosotros publicamos hace unos 3 meses atrás los predios que están disponibles, que son propiedad del Estado provincial. Lo publicamos en diferentes medios, en el Diario de la República se lo publicó bastante tiempo, justamente para hacer una convocatoria pública de proyectos de inversión que se quieran realizar en San Luis. Después tenemos algunos predios que son propiedad de empresas, pero que evidentemente no se le está dando el uso que se le tiene que dar bajo la ley de parques industriales. Entonces, ahí estamos trabajando en conjunto con Fiscalía de Estado para hacer un recupero de esos predios a través de una ley que se llama Ley de Patrimonio Productivo Provincial, y a partir de ahí, de tener la disposición y la regularización de esos predios, ver qué utilización productiva se le puede dar.
¿Y en esa publicación hubo alguna empresa que se interesó?
Siempre hay empresas, y si bien no tenemos en este momento, dada la actividad económica que tiene la Argentina en su conjunto, y que San Luis no es ajena a eso, que es una actividad económica que está en una etapa de recesión, y sobre todo se ha agravado mucho por el tema de entrada de importaciones, hay empresas que están ubicadas en lugares que por ahí no son los aptos para funcionar y que le genera muchos inconvenientes a la hora de funcionar y de producir, y que están interesadas en moverse al parque industrial, donde claramente tienen algunas ventajas para su funcionamiento. Esas fueron las consultas que hemos recibido de empresas sanluiseñas, de empresas que están ubicadas en diferentes partes de la ciudad y que les gustaría tener su planta en el parque industrial.
¿Y eso en qué condiciones el Estado se los alquila? ¿Cómo es la condición?
Tenemos un sistema muy claro de nosotros no se lo alquilamos, se lo vendemos en cuotas que suelen, periodo de 48 meses, podemos dar un periodo de 6 meses de gracia hasta que la empresa se muda y empieza a producir efectivamente, y se le cobra, hay una tasación, participa el tribunal de tasación, y en base a eso se hace un plan de pagos.
¿Cuál es la empresa sanluiseña?
¿Cómo?
Dijo una empresa sanluiseña.
Disculpe, no la escuché.
No, ¿cuál es la empresa sanluiseña? O habló de general.
En general, no es una sola empresa, son varias, uh-huh. y tienen que ver con, en su mayoría, con trabajos metalúrgicos, que han empezado con un pequeño tallercito en un lugar y han ido creciendo, por suerte, y que en el lugar donde están hoy no les es cómodo trabajar. Entonces, esos son los pedidos que hemos tenido.
¿Empresas nacionales o multinacionales no hay comunicación con ellos? O sea, ¿no han recibido ningún tipo de propuestas?
Sí tenemos pedidos de ampliación de empresas radicadas. Y esa es otra cuestión importante. Hay empresas que, a pesar del momento, tienen planes de crecimiento en San Luis. Y el predio que originalmente les fue asignado ya les queda chico. Y sí, tenemos varios ejemplos de empresas que están pidiendo ampliarse y necesitan por ahí el predio que está pegado a ello, que hoy no está en funcionamiento.
Veíamos y escuchábamos con mucha preocupación por ahí la intención de empresas que están radicadas en San Luis y que lamentablemente han decidido irse de la provincia, otras han decidido suspender personal. Hemos estado hablando inclusive con los gremialistas. ¿Cómo está viendo la provincia? ¿Está llevando algún tipo por ahí de charla, de reunión, para ver si le buscan la vuelta a esto que está ocurriendo?
Sí, el contacto es permanente, tanto con los empresarios como con el sector gremial, por supuesto. Y la situación no es fácil. Es una situación muy compleja, lo dijo el gobernador hace unos días, y lo más preocupante es que no se ven, por lo menos a corto plazo, posibilidades de cambio. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando intensamente. De hecho, el gobierno llegó a un acuerdo con el Banco Supervil para lanzar una línea de crédito para el sector productivo. Esto se va a hacer la semana que viene en el Salón Blanco, donde se van a estar ofreciendo 100 millones de pesos para el sector industrial, el sector productivo, justamente para que puedan hacer inversiones que les pueden mejorar el funcionamiento y la ecuación económica. Y sobre todo defender el empleo, ¿no? Que es lo que más queremos todos. Cuando una empresa se cierra en San Luis, después recuperar que vuelva esa empresa es muy difícil. Uh-huh. Y eso lo tenemos muy en claro y, bueno, trabajamos a diario para evitar que eso suceda. Hay empresas que se portan muy bien y nos cuentan cuáles son los problemas y nos dan tiempo de poder articular. A veces tenemos éxito, a veces no. A veces para el gobierno es fácil encontrar una solución y muchas veces es muy complejo y en algunos casos imposible encontrarlo. pero está bueno que las empresas también nos cuenten. Y en otros casos hay empresas que se han portado mal, como el caso de Conarco, que decidieron en prácticamente unos días cerrar la fábrica y no darnos prácticamente posibilidad de accionar al gobierno.
Ante eso ya es imposible, ¿no?, tratar de buscarle una solución, porque se decide, se van y se fueron. No.
Sí, cuando se deciden, se van, y se van en un periodo de 10 días, 15 días, ahí es imposible.
Es tremendo, ¿no?
Un golpe
muy fuerte para todos los empleados, para todos los trabajadores.
Sí, a pesar de que obviamente se le indemniza a los trabajadores, se quedan sin empleo, entonces es muy difícil recuperar una fábrica cuando pasa esto. Seguramente si la actividad económica el año que viene cambia, bueno, los aires van a cambiar y bueno, nuevamente San Luis podrá ser una plaza interesante para inversiones productivas, como siempre lo ha sido, porque tiene ventajas competitivas muy claras, referida a otras opciones de plaza, pero bueno, mientras tanto hay que pasar este momento difícil.
Bien, bueno, ministro, usted también es el ministro de Medio Ambiente, firmaron un convenio con la provincia de Chaco. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el convenio? ¿Compra de árboles?
Sí, no solamente compra de árboles, es asesoramiento. Nosotros en San Luis estamos empezando con la producción de nativas en nuestro vivero, ahí en la ex colonia Hogar, pero estamos recién iniciando, estamos aprendiendo. Esto es un camino que tiene un proceso bastante largo y que hay que atender las características de la germinación de nuestras especies nativas, aunque parezca increíble, son más difíciles que son las invasoras, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, Chaco tiene una experiencia de bastante largo alcance, y no es solamente la compra de algarrobo, que lo estamos haciendo a un precio de costo de producción por parte de ellos, o sea, acá no hay un negocio para ninguna de las partes.
¿Algarrobo?
Algarrobo, sí.
Algarrobo. Acá en San Luis tenemos mucho algarrobo, por eso me sorprende.
Sí, sí, pero no lo germinamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, lo estamos comprando, el algarrobo blanco, estamos comprando una cantidad muy grande, además de germinar, a nosotros nos hace falta una cantidad muy grande para la cuenca del Morro, y puede ser que algún lugar tenga algarrobo, pero no en la cantidad que nosotros necesitamos. Bien. Entonces, este convenio tiene que ver con la adquisición de algarrobo, pero además con la transferencia de conocimiento, tanto sea para la germinación como para el proceso de crecimiento, para el desarrollo de sistemas productivos silvopastoril, que ellos tienen mucha experiencia en ese sistema, que creo que para la cuenca del Morro es un sistema ideal, donde que haya bosque nativo no impide que se pueda hacer pastoreo por debajo, y inclusive mejora muchísimo el rendimiento y el crecimiento del ganado. Así que, bueno, eso tiene que ver la relación esta con el gobierno de Chaco, particularmente con su vivero provincial.
Bueno, y este tema que se va a presentar mañana, el proyecto Paulonia, ¿también es con el gobierno de Chaco?
No, eso es un proceso propio de San Luis.
¿De
nosotros,
qué se trata?
Estamos haciendo la experiencia de que asumimos en la germinación de esta especie que se llama Paulonia, nos está dando un buen resultado, estamos siendo bastante exitosos con la germinación y el crecimiento.
O sea, ¿Paulonia es una planta, es un árbol?
Sí, es un árbol. Uh-huh. Un árbol que tiene unas características bastante interesantes de crecimiento y para lo que es el calentamiento
global. No lo había escuchado
global,
nunca, no conozco mucho de árboles, conozco lo más normales, pero no había escuchado nunca Paulonia, un árbol.
No hay mucha experiencia en San Luis, no hay experiencia claramente, en Argentina en algunos lugares tímidamente, pero es un árbol que tiene algunas ventajas referente al resto de los árboles, y también tiene obviamente algunas cuestiones que hay que cuidar, pero básicamente es un árbol que crece muchísimo más rápido que cualquier otra especie, tiene hojas más grandes, lo que hace que su trabajo para mitigar el calentamiento global sea mucho más eficiente. Y bueno, hemos hecho un proceso de germinación muy exitoso, lo hemos trasladado a las macetas y están creciendo a un ritmo increíble. Uh-huh. Y bueno, inauguramos este vivero donde está el proyecto Paulonia y además donde estamos haciendo las germinaciones iniciales de nativas.
Ministro,
la idea es, con este proyecto Paulonia, sí, hacer una forestación bastante intensiva de la autopista que va de La Toma a Merlo, de los dos lados. tenemos aproximadamente más de 100.000 árboles germinados y en crecimiento. Sí. Así que bueno, presentamos el proyecto que para nosotros es muy interesante, ha generado muchísima repercusión a nivel nacional y creemos que va a ser un ejemplo para el resto de Argentina.
Ministro, dos temas que me quedan para cerrar, por lo menos de mi parte. Se está haciendo un trabajo muy importante con la siembra de árboles en la cuenca del Morro. Sabemos el gran problema que tiene Villa Mercedes como consecuencia de lo que ha ocurrido ahí en ese lugar. Con la plantación de árboles, se soluciona en parte, me imagino, este problema, pero lo que pasa es que para que los árboles también hagan efecto en el suelo va a tardar un par de años. En lo inmediato, ¿hay algún otro tipo de trabajo que se va a realizar para subsanar ese ese problema del Morro, de la cuenca del Morro?
La cuenca del Morro tiene tres grandes líneas de trabajo, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con forestación, que nosotros ya la parte pública la hemos empezado, ya llevamos más de 250.000 árboles forestados, pero hay otra parte que es muy importante, que es lo que hace el productor dentro de su establecimiento agropecuario. Uh-huh. Aquí, en el 14 de octubre, se vence el plazo para la presentación de los planes de manejo. Esto también es algo muy novedoso, las buenas prácticas agrícolas, que se está empezando a hablar cada vez más en Argentina. Bueno, en San Luis tendríamos en la cuenca del Morro el primer ejemplo a gran escala, que básicamente lo que tiene que hacer el productor, asesorado por un ingeniero agrónomo, es armar un plan de manejo sustentable dado las características naturales que tiene la cuenca del Morro. Lo que transmitimos es que una práctica agrícola que en la pampa húmeda no genera un daño ambiental, si uno la traslada igual a la cuenca del Morro, genera un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque las características del suelo y de la geomorfología del lugar hace que se genere el problema que tenemos actualmente. Entonces se necesitan prácticas agrícolas adaptadas al territorio. En los planes de manejo nos tienen que presentar esas prácticas agrícolas adaptadas al territorio, a las características naturales del lugar. Para eso hemos capacitado a los ingenieros agrónomos mucho tiempo en estas prácticas para que puedan ayudar a los productores a la elaboración de estos planes de manejo, que básicamente lo que buscan es, en cada uno de sus establecimientos agropecuarios tienen que tener planes de manejo que incluyan rotación de cultivo de cobertura. Le doy un ejemplo.
¿Con alguna asistencia del Estado?
Mire, nosotros estamos asistiendo a la parte de asistencia técnica. Y a los pequeños productores sí los vamos a asistir, por supuesto.
Bueno, esto seguramente va a requerir una inversión importante, ¿no?
No se crea, ¿eh? ¿No? Aquí hay que desmitificar algunas cuestiones que se dicen y que no son ciertas.
Ah, bien.
Mire, lo que le estoy diciendo, voy a agarrar a usted la ruta 33, que corta al Morro de norte a sur o de sur a norte, y de ambos lados va a ver que los campos están sin una vegetación, no tienen nada. Cosecharon la soja y quedó el terreno pelado. Y lo que tiene la cuenca del Morro es un excedente hídrico. Y lo más eficiente para sacar el agua de las napas subterráneas es la vegetación. Son las bombas naturales por excelencia. Lo ideal sería que hubiese un cultivo de cobertura, un centeno, que después le sirve para el pastoreo de las vacas o para generar pastura que después la pueden vender. Y no solamente eso, que además de absorber el agua, mejora los nutrientes de la tierra. Entonces la próxima cosecha gruesa va a tener una tierra más preparada para recibir y producir una mayor cantidad de granos. Si bien inicialmente puede ser una inversión extra, el rendimiento después a largo plazo es mejor.
Bueno, ministro, por último, de mi parte por lo menos, comienza hoy la fiesta ganadera acá en la sociedad rural. Me imagino como usted como ministro de campo va a estar presente. ¿El gobernador va a la fiesta de campo? Siempre los mandatarios suelen estar, ¿no? Por eso le pregunto, ¿van a estar ustedes ahí en la sociedad rural?
Nosotros como ministerio, por supuesto, que vamos a acompañar. De hecho, vamos a tener un stand, lo tuvimos en la fiesta de Villa Mercedes, y ahora vamos a estar aquí en San Luis. Uh-huh. Y vamos a estar participando activamente. la agenda particular del gobernador yo no la tengo a mano, pero seguramente...
Ah, pero por ahí, como usted como ministro de campo, por ahí el gobernador le ha dicho, mirá, voy, avisá que voy, avisá que
no,
voy a estar...
No, no he tenido comunicación al respecto.
Bien. Bueno, ¿y tienen información de que va a estar presente algún funcionario nacional?
La verdad que no tengo una comunicación oficial que vaya a estar algún funcionario. Me imagino que sí, siempre son invitados y suelen participar.
Bien, ministro, le agradecemos los minutos que ha estado hablando con nosotros aquí en la radio.
Por favor, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
El ministro de Medio Ambiente, Campo, Producción, Cristian Molliker, hablando con nosotros aquí en este Amanecer Informados. Hablamos de todos los temas. Gracias por la entrevista, fue extensa. Creo que...